Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Dejamos la realidad nacional por algunos minutos, cruzamos el Río de la Plata, nos vamos a ver cómo amanece allí Buenos Aires y qué nos tiene para contar Pablo Broder esta mañana. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, acá esperando que se disipe un banco de niebla que está instalado en los entornos de la península.
Bueno, pero ¿cómo andan? Vos sabés que acá sorprendió bastante de alguna manera enfrió ánimos la declaración de frontera cerrada de la calle de ayer, ¿no?
Se veía venir, Pablo. La estábamos esperando.
Bueno, pero esperemos que de alguna manera los residentes y propietarios de inmuebles puedan ir, ciertamente, ¿no?
Bueno, sí. El tema son los controles para la circulación dentro del país, ¿no? Las cifras también acá se han movido estos días y hay preocupación con algunos focos, ¿verdad? Y
ha sido
tanto lo que ha luchado nuestro país para mantener estos registros bajos que no se quiere tampoco perder el control de la situación.
Me parece absolutamente prudente por otra parte,
claro,
¿no?
Claro, claro. Y además, viendo lo que le pasa a ustedes y a Brasil, ¿no?
A diferencia de la Argentina, que el tema pandémico hablando, deben haber ustedes recogido un par de datos. Uno, que la Argentina está fuera de las mediciones del mundo por no ser confiable las cifras que se arrojan.
Sí.
Cabadita, ¿no?
Es cierto,
y después, simultáneamente, al día siguiente, el ministro de Salud de la Nación anunció un plan de vacunación para 13 millones de argentinos cuando todavía no hay vacuna, pero ya lo anunció. Y dijo algo que es interesantísimo, que la elección, cuando le preguntaron de qué vacuna estaba hablando, y dijo que la elección de la vacuna será geopolítica. Esto quiere decir que la línea de pensamiento del gobierno podrá ser la rusa, la china, y no pensemos en la norcoreana, ¿no?
Claro.
¿Qué te parece?
Sí, como que tampoco ayudan esas cosas, ¿verdad?
Y como que no ayuda tampoco. Y estoy seguro que vos tenés a flor de labios una pregunta casi de cajón, porque tuve un par de llamados también hoy de otros medios, y la pregunta es la misma. ¿Qué pasó con el dólar? ¿Vos tenías ganas de preguntarme eso?
No, lo que pasa es que se me hace difícil seguirle el rastro al tema. Se me hace difícil seguirle el rastro porque realmente no sé para dónde va el dólar. No tengo claro. Inclusive el título de Clarín de hoy suma para que esta confusión. Dice Clarín hoy, dice: escalada del dólar. Fernández le puso plazo a Guzmán para frenarlo. ¿Y qué va a hacer Guzmán? ¿Se le va a sentar arriba el dólar? ¿Qué va a hacer? Guzmán sí da la impresión que el hombre no tiene capacidad de maniobra ya. A ver qué Ricardo quiere comentarte algo también.
Pablo, buen día. Un abrazo, Ricardo. Grande. Nunca intervengo, pero con esto del dólar quiero hacerte una pregunta concreta.
¿Podés intervenir? Sí,
no, pero se desordena mucho y es un tema complejo y es bueno atenderlo. Te quería preguntar concretamente el tema del dólar porque a mí me desespera y no lo comprendo. ¿Cuál es el dólar en Argentina? ¿Cuál es el dólar? Hablan del oficial, del blue, del otro. Hablan de $5. Mirá que yo me miro toda la tarde hasta la noche tarde. ¿Cuál es el dólar en Argentina?
Bueno,
hay cinco.
Te contesto esto y voy a un par de temas más. Sí. Hay un dólar que es el dólar oficial, el dólar con el cual se opera el comercio exterior, de importaciones y exportaciones. Mm. Que tiene un dólar base, un valor más básico más un impuesto, etcétera. Ese dólar que se conseguiría teóricamente con permisos para importar, por ejemplo, o al cual están obligados a liquidar las exportaciones los exportadores, es el dólar que está peso más peso menos a 80 pesos. 80 pesos, o sea, 140% abajo de lo que se llama el dólar paralelo, el que es ilegal y que vos podés comprarlo en cualquier cueva de Buenos Aires. Uh-huh. En el medio de ese dólar oficial y en la otra punta del paralelo, hay dos o tres dólares legales que son operaciones de bolsa que se se aplica liquidando dólares, comprando bonos y vendiendo bonos en el mismo momento. Es una trampa legal, con lo cual ese dólar que se llama dólar bolsa, dólar MEP, dólar contado con liqui, hace un arbitraje que te vos, en vez de tener 80 pesos por dólar, si vos querés vender dólares, conseguís cobrarlo a 160 o 170 pesos. En el blue, que es el paralelo, el que opera en las cuevas, en este momento está 190. Entonces, lo básico es esto, las dos puntas. El oficial, que son los importadores y exportadores, que son 80 pesos. Y en la otra punta, el paralelo, que es el ilegal teóricamente, pero que todo el mundo opera, que es el de veras, que es 190. Y en el medio hay un par de versiones legales que son las que se están operando con un 10, 15, 20% abajo de lo que se llama el dólar blue. ¿Lo entendiste?
Quiero serte franco, no, lo importante fue que fui contabilizando y me mencionaste como 8, no, pero básicamente es lo que no entiendo, broma en serio, que se manejen con 7, 8 dólares.
No, pero
acá
no,
tenemos el interbancario y el dólar, nada más,
Ricardo,
oficial.
Ricardo, son dos, uno es el oficial, que es importación y exportación, y otro el de las cuevas, de la cueva, es el que se puede comprar en la calle. En el medio hay unas versiones cuasi legales.
Está claro.
Eso es todo.
Claro.
Ahí está. Pero creo que la pregunta que cabe hacerse, Jorge y Ricardo, es esa pregunta que estaba a flor de labio de ustedes, ¿no? ¿Qué le pasó a la Argentina? ¿Cómo pudo haber caído tan bajo? Y en primer lugar, una reflexión que yo me hago es que las respuestas no podrían ser atribuidos a la magnitud del desastre causado por la pandemia, no. El universo entero, Uruguay inclusive, la sufrió, la padece, pero el disloque social argentino, económico e institucional, es difícil de parangonar con el resto del mundo. Somos un caso único, quizá Venezuela esté a nuestra altura. Crece la inseguridad, usurpaciones, este es un tema no menor, después te voy a comentar, arrebatos de todo tipo, policía acuchillado en la calle, a pocas horas de vencer un plazo para desalojar un campo usurpado, el juez sine die, pese a la opinión del fiscal que había que hacerlo, suspende la medida. Hay una numerosa cantidad de campos usurpados, invadidos con distintos pretextos, y lo importante no es solo este avance de las usurpaciones, sino la pasividad, por un lado, del gobierno que hola, ¿me escuchás?
Sí, dale.
Que hace mutis por el foro. Y en segundo lugar, es la de la justicia, que vos sabés muy bien, ustedes saben muy bien, que la justicia es cómplice. Y después te digo algo. Yo no sé si ustedes tomaron en cuenta la declaración nada menos que del jefe de gabinete. Para nuestros amigos uruguayos les digo, el jefe de gabinete del gobierno nacional es prácticamente el jefe de los ministros. Es el que opera todo el gabinete ministerial y es prácticamente la segunda o tercera figura institucional del país. ¿Y sabés qué dijo este señor, este joven? No avalo la toma de tierras, pero el derecho penal no arregla un problema social acuciante. La respuesta no es sacarlos a palazos con un juez y un policía. Es un acto desesperado para una sociedad que no está dando respuesta. No solo es alucinante, sino que es tremendamente alarmante. En el mismo momento, otro dato, el otro día, hace uno o dos días, el presidente fue a hacer una inauguración y una conversación con Vaca Muerta, para mis amigos. Vaca Muerta es el reservorio de gas más importante prácticamente del mundo, que tuvo un desarrollo fenomenal con el gobierno anterior y que ahora están con muchos, muchos problemas. En el mismo momento en que se desarrollaba una reunión entre el presidente y las empresas, un grupo vinculado teóricamente con la comunidad mapuche ingresó a una oficina de una de las empresas que operan ahí, en Vaca Muerta, amenazó a los administrativos, tomó máquinas, robó ganado y amenazó con ocupar parte del territorio. Este era el mismo momento en que el presidente le estaba pidiendo a los empresarios que sigan invirtiendo. Se necesita 20.000 millones de dólares para invertir el desarrollo de una fuente que ustedes recordarán. Yo decía que era una de las grandes promesas de salida a la Argentina, porque esto vale, me estás escuchando, ¿no?
Sí.
Si vos recordás, alguna vez lo hemos hablado, yo hace un par de años estuve en Noruega. Noruega era uno de los países más pobres del mundo, de Europa, uno de los países más pobres de Europa, y se convirtió en uno de los países más ricos de Europa, simplemente por el descubrimiento del petróleo del Mar Negro y aparte una muy buena gestión. Argentina estaba en camino, con Vaca Muerta, de solucionar sus grandes problemas macroeconómicos, y sin embargo en este momento los empresarios están mirando para otro lado. En este contexto, la Argentina está con un aspecto sanitario, somos quintos, sextos en el ranking mundial de infectados. Tenemos 40% de pobreza en el país, 20% de argentinos que teniendo posibilidad de trabajar y queriendo trabajar, no pueden trabajar. Pasó del mercado laboral activo de la Argentina, que tenía 80% de trabajadores en el sector formal, ahora prácticamente el 50% está en el sector informal o desocupados. Y los datos de inversión de la Argentina están en el ranking mundial, en uno de los últimos puestos, porque quizás nos gane, ya te digo, Venezuela. Y hay un problema, Jorge y Ricardo, que ustedes lo comprenderán muy bien porque la estructura socioeconómica argentina es muy similar a la uruguaya, de alguna manera. Hay decenas de miles de cuentapropistas que están obligados a no trabajar por este cierre eterno. Son 7, van a ser 8 meses, en un país que tiene falta de rumbo, planes, y que la economía argentina marcha prácticamente inexorablemente hacia un hundimiento total. Alguien me decía, charlando con otro economista, cuando le preguntaban a este señor que si estábamos dirigiendo hacia el iceberg, y este señor decía con buen criterio, ya chocamos, la Argentina ya chocó con el iceberg. Vos sabés que, y el tema cuál es, que el problema no es que el país tiene estas necesidades o este problema del COVID, sino que el COVID golpeó con mucha fuerza a todos los países del mundo y a los latinoamericanos y a buena parte de los emergentes. Pero la clave está en la capacidad que puede tener el país para atraer inversiones y fundamentalmente inversiones privadas, porque el estado financiero del país, de las arcas públicas están exhaustas, y no existe al menos que creamos las condiciones para que vengan capitales extranjeros para poder regenerar la puesta en marcha de industrias, de empresas que den trabajo a esta masa enorme de desocupados y pongan en marcha de nuevo la maquinaria económica argentina. Pero el problema, ¿saben cuál es? Que muchos países requieren eso y están en mucho mejores condiciones para incentivar y para atraer inversiones que lo que tiene la Argentina. Y un inversor que está en Miami o en Ginebra y tiene que pensar dónde poner sus pesitos, va a pensar muy seriamente 2 minutos antes de decir que no a venir a la Argentina. En este contexto, increíblemente, otro dato que también ahuyenta, porque el tema en la Argentina no es solo económico, sino es institucional. Ustedes saben bien que tenemos una historia de corrupción muy, muy fuerte, proveniente de todos los desaguisados que hizo el gobierno kirchnerista a lo largo de sus 12 años de gobierno. Pues bien, existe en la estructura ministerial, en la estructura de la administración pública, lo que se llama la Oficina Anticorrupción, que se ocupaba desde hace bastante tiempo de perseguir, de buscar, de investigar y de actuar como querellante en los casos de corrupción detectados a nivel de la administración pública. Pues bien, el actual titular de la Oficina Anticorrupción, por orden del presidente, obviamente, dispuso que por falta de personal desiste de todos los casos de querellas que no tengan iniciado su juicio. O sea, todos los que son la mayoría, hay 2 o 3 que iniciaron juicio, todos los demás, todos los casos a nivel de la Oficina de Corrupción están bajo investigación. Bueno, desisten de ser querellantes en eso. Ergo, en la convalidación oficial a nivel del Poder Ejecutivo la corrupción, por supuesto, de sus propios miembros del Poder Ejecutivo, empezando por la Presidenta de la Nación. no sé si te resulta les resulta alentador este panorama. De modo tal, Jorge y Ricardo, que la conclusión obvia de todo este problema, este panorama que une lo sanitario, lo social y lo económico, es que esta es la razón por la cual el dólar en la Argentina, único refugio de valor, incluso para los que tienen algunos ahorritos todavía, pueda seguir subiendo como está subiendo. No sé qué les parece.
Bueno, ¿hola? Sí. Lo que pasa es que pasan los contactos nuestros, Pablo, y la sensación es que cada vez que hablamos contigo bajaron al aljibe 3 o 4 escalones más.
Ahora, yo les pido disculpas, ¿eh? Hola.
Sí, yo te escucho.
No, yo les pido disculpas por ser el cartero, no me juzguen.
No, está bien, sí, no. Broma, no, esto no es culpa del mensajero, pero digo, esa es la sensación que nos queda a nosotros desde acá, de repente vos tenés otra sensación desde allí.
No, mira, en este marco del avance el kirchnerismo sobre la división de poderes, que reedita el Vamos por Todo, acentuando fundamentalmente el deterioro institucional cada día más y crecientemente, y anulando alguna posibilidad de acuerdo con la oposición, un sistema de leyes laborales anquilosadas, digresión, en este caso, por ejemplo, ley que ayer el Ministerio de Trabajo de Brasil dispuso una liberación de una serie de restricciones para la contratación de trabajadores en el Brasil para facilitar el avance hacia la ocupación plena. Justo al revés de lo que hacemos nosotros, que hacemos cada vez más complicada la contratación de personal. Uh-huh. Un Estado de derecho como tenemos nosotros, entre paréntesis. Un sistema previsional insustentable, o sea, se agregan jubilados que no han pagado nunca un peso de aportes y que no tiene fondos, sino tiene prácticamente es un barril sin fondo que requiere de la plata de los impuestos que pagamos todos los argentinos, porque ya no tiene sustentación financiera. Un país que no tiene ni rumbo económico, ni política exterior, ni planes, porque ya lo dijo Fernández, que a él no le gustan los planes, y no tiene, por supuesto, visa de estar a largo plazo para atraer inversiones. No solo no las atrae, sino las expulsa. El dato de ayer salió en los diarios. El titular de la principal empresa sojera del país, que se llama Los Grobos, Gustavo Grobo Copatel, ¿sabes a dónde se mudó?
Uh-huh.
A Colonia.
Sí, para Uruguay, sí. Leí la noticia de mañana.
Está viviendo en Colonia. Lo mismo que Marcos Galperín, que está viviendo en Montevideo. Uh-huh. Que es el titular de la principal empresa argentina, que es Mercado Libre. Por uh-huh. lo tanto, Jorge y Ricardo, si me permiten este comentario no demasiado optimista, en este caso vuestro columnista económico no es demasiado optimista en esta coyuntura argentina.
Bueno, Pablo, veremos a ver cómo sigue todo esto. Antes de cerrar te pregunto sobre el tema de la pandemia.
Sí.
¿Hay algún atisbo de que algo se pueda estar encaminando como para ponerle coto a la situación? Porque realmente hoy en el ranking mundial Argentina sube y sube.
No solo eso, sino que pese a que en la ciudad de Buenos Aires, que es la que mejor manejó las cosas, está manejándolo en el nivel de los contagios, siguen aumentando a nivel de las provincias. Se expandió a nivel de las provincias que antes no tenían nada y ahora en el interior el país está creciendo. No hay ninguna perspectiva optimista.
Bueno. Seguimos.
¿Qué le vas a hacer? Lo lamento por mis amigos uh-huh. argentinos que están ahí y me escuchan, pero no puedo disfrazar la realidad.
Bien.
No es que dura la verdad, como dice el refrán, lo que no tiene remedio.
Seguro. Gracias, Pablo, te mando un abrazo.
Te mando un abrazo grande.
Gracias.
Un
abrazo. Chau.
Frecuencia abierta.